Nunca he matado, nunca he robado, nunca he hecho nada malo. Soy una buena persona. No necesito la religión, ni a Dios, ni a nadie. No necesito nada.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda Kimberly Yepes y tanto para mí como para todo nuestro equipo es un inmenso honor recibirte y hacerte compañía en un nuevo trayecto de nuestra aventura. ¿Cómo estás, mi querido amigo aventurero?
Muy bien, Kimberly. Espero que tú también. Creo que este, como siempre, será un gran día de descubrimientos y aprendizaje. ¿Cómo estás, Johnny?
Excelente, David. Hola, Kimberly. Bienvenidos a todos. Comenzamos una nueva aventura en Misión 66. Espero que tengan expectativas renovadas para hoy.
Por nuestra parte, sí, Johnny. Seguimos en el Evangelio de Lucas, concretamente en el capítulo 15, que cuenta una de las parábolas de Jesús más cautivadoras. Vamos a hablar de la historia del hijo pródigo con el título Dos hijos en riesgo. Vas a emocionarte con esa demostración de amor incondicional. En las escenas, a continuación, cualquier semejanza con la vida real no es pura coincidencia. Quédate con nosotros y descubre cómo superar una crisis familiar.
Así es, querido oyente. Te hemos acompañado en el estudio del Evangelio de Lucas y hoy llegamos a un capítulo muy especial de este libro escrito por un médico famoso del Nuevo Testamento, que allá por el año 61 o 62 redactó las palabras tan especiales del tercer Evangelio de la Biblia. El texto empieza hablándonos sobre la parábola de una oveja perdida.
Por cierto, son tres las parábolas en este capítulo. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Y finalmente, la parábola que incluye la historia de dos hijos que están en riesgo.
Buen apunte, David. Y de lo que nos vamos a dar cuenta aquí es que Jesús está contando una parábola sobre un hombre que tenía 100 ovejas y perdió una de ellas. El texto dice así: deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos. Y ellos se alegran porque la oveja fue encontrada. Jesús completa el razonamiento diciendo: les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Después, él sigue adelante contando otra parábola mediante preguntas.
De hecho, él pregunta: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Contra aquella actitud de rechazo de los religiosos, en oposición a eso, vemos que el arrepentimiento es aquello que Dios desea.
La pregunta, Johnny, es ¿cómo ocurre eso? ¿Cuál es la manera en la que esa realidad funciona?
Bueno, el enfoque principal de este capítulo es exactamente la historia de dos hijos, según lo que sigue a partir del versículo 11. Así es, dos hijos en riesgo. Vamos a ver lo que dice el texto.
Sí, aquí dice que un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes.
Para ser sinceros, al oír eso ni nos inmutamos, pero es algo para asustarse o preocuparse mucho porque, querido amigo, eso no era posible. Ningún hijo podía pedirle la herencia al padre, pues él solo la recibiría si el padre estuviera muerto. El hecho de que pidiera la herencia significa que deseó la muerte de su propio padre, y toda la audiencia que lo escucha está asustada, prestando más atención ahora. No mucho tiempo después, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta. Ese hijo entonces reúne lo que recibió y se va a una región distante.
¡Qué comportamiento más raro y absurdo! No tiene sentido.
Cierto, David, pero lo que se esperaría en una situación como esa, y que no parece tan claro inicialmente en la parábola, es que el hijo mayor hablara con el más joven. Era su responsabilidad orientarlo sobre cómo el hermano más joven debía lidiar con esa situación. Pero él no lo hace, no lo aconseja. De hecho, como la herencia se había repartido entre ellos, el hijo mayor se queda con el doble de herencia, aunque no pudiese todavía utilizarla. Él es el gran beneficiado. El hijo menor, como un pecador absolutamente desenfrenado e irresponsable, se marcha, pierde la familia, pierde su patria, pierde a sus amigos y su ámbito de convivencia y se va a una región distante porque, de hecho, necesita marcharse puesto que ha dejado de ser aceptado en aquella ciudad. Y en ese nuevo lugar, él desperdicia todo lo que tenía, de manera totalmente irresponsable.
Es una historia curiosa y llamativa, Johnny. ¿Y qué ocurre después?
Bueno, luego él empieza, por supuesto, a perderlo todo, a sufrir necesidades y se enfrenta a una situación sumamente difícil. Es posible que él haya pedido limosnas, porque el texto dice que nadie le daba nada. Y lo más lamentable en esta historia es que él termina poniéndose a trabajar cuidando a cerdos, que son animales inmundos según la ley judía, e incluso siente ganas de comer la oscura y amarga comida que los cerdos comían.
¡Qué cosa más terrible, absurda y horrorosa el sufrimiento de ese joven!
Sí, lamentablemente. Un joven que representa la forma de actuar de un pecador desenfrenado, irresponsable, a quien le da igual todo, como tanta gente. A causa de su vicio, de su pecado y de su actitud, él lo tira todo. Lo echa todo a perder y se entrega al vicio, al pecado y a la maldad de manera absurda, sin sentido.
Así es. ¿De qué es capaz el ser humano para aliarse con el mal? Es algo que nos asusta.
Realmente asusta. Cuando llegó al límite de la desesperación y del sufrimiento, la Biblia dice que recapacitó. Y entonces pensamos, ahora parece que va a ser como en la historia de la moneda. Ahora ese chico se va a arrepentir. La pregunta es, ¿de verdad se va a arrepentir? Él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, él se levanta y se va hacia su padre en la búsqueda de la solución a su problema.
Da la impresión de que ese joven se arrepintió.
Sí, David, pero no es exactamente lo que pasa. La expresión que Lucas usa aquí como recapacitar en el contexto judío significa arrepentimiento, pero no un arrepentimiento pleno. Es el arrepentimiento que todo el mundo tiene cuando hace alguna tontería grande en su vida, como cuando compras algo que se estropea al día siguiente. Fue lo que hizo el joven. Él ahora ve que no tiene comida y que los trabajadores de la casa de su padre están mejor que él. Entonces él dice, ¿sabes qué? Necesito volver a mi padre. Tal como una persona que en medio del sufrimiento dice, necesito la ayuda de Dios porque solo él puede ayudarme en el momento de la desesperación y del aprieto. Así que él regresa, pero tiene dentro de sí la seguridad de que ya no puede ser llamado hijo por su propio padre.
Este muchacho se equivocó, Johnny. Metió la pata.
Metió la pata completa, de forma tan grande, se destrozó la vida de tal manera que ahora él incluso va a pedir perdón diciendo, Padre, quiero ser empleado tuyo. La palabra original en la lengua griega significa que él va a tener una relación de un empleado autónomo, como alguien que abre una empresa y ofrece servicios extremos. Creo que se entiende. Entonces es como si alguien dijera, Dios, quiero apenas el sustento para mi vida con la alimentación. Padre, quiero simplemente tener seguridad. Y así él va intentando solucionar la situación. De forma sorprendente, el texto dice que cuando iba de camino a encontrarse con su padre, observa lo que sucede.
Todavía estaban lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó.
Es sorprendente observar lo que ocurre. ¿Cómo y por qué el padre se anticipa? El padre sabe que el hijo no puede acercarse a la ciudad. Si se acerca a la ciudad, será maltratado por sus paisanos porque él es la vergüenza de aquel lugar. Así que el padre se anticipa, corre, pasa por una especie de vergüenza ante todo el mundo como que diciéndoles a todos, «Amo a mi hijo y lo estoy recibiendo de vuelta. Quiero recuperarlo completamente». El padre, en un amor totalmente incondicional, abraza y besa a su hijo diciendo: «Yo lo acepto plenamente». El hijo, sorprendido, se dispone a hablar con su padre, pero cambia su discurso. Su plan era ser un empleado, porque él sabía que nunca más podría ser hijo. Ante la actitud de su padre, él dice: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Sorprendentemente, la frase que era su garantía de sustento propio, que sería decir: «Consígueme un empleo, quiero ser tu empleado», él se la traga y no la dice, porque no pensaba que el amor de su padre fuera tan grande.
La verdad es que hasta yo estoy sorprendido con la reacción de su padre. Sorprendente.
Sin dudas. Y entonces el padre muy deprisa le da la mejor ropa, pone un anillo en su dedo y ordena que se haga una fiesta. Matan un ternero gordo y hacen una barbacoa especial porque el hijo que estaba muerto volvió a la vida. El hijo que estaba perdido fue encontrado. Así que empezaron a celebrar. Mientras, ¿qué se está esperando? Obviamente que el hijo mayor vuelva porque en esa circunstancia él va a ser aquel que va a tener el control de la situación, va a ser el anfitrión de la fiesta.
Esa sería la reacción normal al ver que su hermano había regresado.
Sí, pero cuando se acerca a casa y escucha lo que está ocurriendo, él habla con uno de los siervos y se le dice algo que le hace un daño profundo. Tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Imagínate, querido oyente, que el padre está allí, la fiesta ha comenzado, la carne está en el fuego, la celebración está animada y todo el mundo está esperando que el hijo mayor entre, pero no entra. Él se queda indignado. El padre, en una situación difícil, por supuesto, se va afuera para hablar con él. El texto dice que se enojó tanto que no quería entrar, así que su padre salió a rogarle que entrara.
El padre ya había sufrido vergüenza con el hijo menor. Y ahora es el turno del hijo mayor.
Y cuando el padre intenta solucionar la situación, el hijo mayor reacciona de manera sorprendente. Ni lo llama padre, como se esperaba, con mucho respeto. Él dice: «Aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él».
Aquí vemos que tanto uno como el otro estaban actuando mal. ¡Qué cosa más impresionante! Y el padre, en medio de todo, tratando de mediar entre ellos.
Así es. Tal como los pecados del hijo menor le hicieron sentirse tan distante del padre que no creía que podía ser tratado como hijo, lo mismo le ocurre al hijo mayor, que es un pecador comedido, un pecador socialmente respetado. ¿Qué es lo que él dice? «Lo he hecho todo bien. Trabajo como un esclavo. Nunca he desobedecido tus órdenes». Ya habrás escuchado a alguien decir: «Nunca he matado, nunca he robado, nunca he hecho nada malo. Soy una buena persona. No necesito la religión, ni a Dios, ni a Cristo, ni a nadie. No necesito nada».
Él tenía una opinión muy elevada de sí mismo. La verdad es que este era un muchacho como ningún otro. Incluso remarca que él nunca ha hecho nada malo. ¿Es eso posible?
Bueno, Kimberly, su comportamiento habla por sí mismo. Fíjate en su discurso. «Nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta». ¿Con quién? «Con mis amigos, pues no tengo fiesta con mi padre y no me siento hijo de Dios. Me siento apenas como alguien a quien Dios puede ayudar desde el cielo y sustentar, pero mi corazón está lejos de él». Y fíjate en la acusación. El hijo mayor dice que el hijo menor había despilfarrado los bienes con prostitutas. Pero no es eso lo que dice el texto. Lo que dice es que el hijo menor había gastado de forma irresponsable. Indignado, el hijo mayor dice: «Y has ordenado matar el becerro gordo para él». De hecho, esta era una fiesta para todos en la ciudad. De forma sorprendente, el padre, una vez más, está ante dos hijos en peligro. El peligro de verlo apartarse del propio padre y tras ver cómo su hijo no le respeta, da la siguiente palabra:
«Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado».
Querido oyente, sorprendentemente la parábola termina de manera abrupta. Cuando el padre habló con el hijo más joven, hubo una reacción, una respuesta del hijo menor. Ahora, él habla con el hijo mayor y nos quedamos esperando el final. ¿dónde está la respuesta del hijo mayor? La respuesta no aparece. El texto termina en un silencio escalofriante, silencio que muestra que aquel hijo mayor no solamente estaba en riesgo, sino que el riesgo lo alcanzó plenamente. No se volvió a su padre y no aceptó el amor demostrado por su padre. Fíjate que el mensaje de Dios es un amor incondicional, mostrado a cada uno de nosotros. Yo quiero pedir que ahora abras bien tu corazón para recibir ese amor impresionante e inmensurable de parte de Dios, para que, ante esa realidad espiritual tan significativa en la vida, no corras ningún riesgo. Él ofrece perdón a través de su Hijo Jesucristo. Todo el que cree en Él, sus pecados le son perdonados y tiene vida eterna. Acércate a Él hoy. Él está con sus brazos abiertos para recibirte, como hizo este padre con su hijo.
¡Qué interesante capítulo! Esta sí que fue una aventura para todos. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué claves has aprendido hasta ahora? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje para que no lo olvides. O puedes enviar un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao, una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación. Escríbenos o envíanos un mensaje al número de WhatsApp. Lo repetiremos antes de terminar el episodio de hoy.
Después de esa exposición, ¿para qué preguntas? Bueno, sí tengo varias preguntas que han llegado. Seguimos en el capítulo 15 de Lucas, y creo que la parábola del hijo pródigo nos dice lo suficiente. Pero quedan algunas cuestiones. Aquí preguntan, ¿por qué el hijo mayor recibía el doble de la herencia? ¿Era el preferido de papá?
Procuremos entender lo que está pasando. Aquí tenemos una parábola, que es una historia que no ocurrió literalmente, pero que estaba fundamentada en la realidad. Así que Jesús empieza a hablar de esta parábola donde el padre representa a Dios y los dos hijos representan al hombre pecador. Uno al pecador, por así decirlo, descontrolado, y el otro al pecador comedido, socialmente respetado. Pero eso ocurre dentro del contexto cultural judío y el tema es que el hijo mayor, muchas veces llamado y conocido como el primogénito, era considerado el sucesor espiritual del propio padre. Era la persona más importante de la familia y como costumbre recibía el doble de herencia. Así que nos damos cuenta que el hijo mayor no le habla al hijo menor porque al fin y al cabo él es el mayor beneficiado en este asunto. Pero no era el preferido, era la costumbre de aquella sociedad. Pero como él era hipócrita, él no quería reconocerlo y no podía utilizar las cosas abiertamente. Así que convive con el padre de manera un tanto complicada y termina mostrando su actitud de alejamiento del padre, lo mismo que ocurre cuando el hombre se aleja de Dios.
Gracias. Ahora lo comprendo plenamente. Pero vamos a hablar entonces del otro hijo, el más joven. Así que se gastó todo lo que tenía de manera disoluta e irresponsable.
Ha sido interesante que hayas mencionado este asunto, porque esa historia, esa parábola, es una de las más conocidas de toda la tradición bíblica. Y muchas personas incluso tienen una interpretación que no encaja con el texto original, pues algunas traducciones más antiguas dicen que el hijo más joven gastó todo lo que tenía de forma disoluta. ¿Qué nos imaginamos? Bueno, que se fue de juerga, que se fue de parranda, que se gastó el dinero en prostitutas. Pero el término griego no significa eso, y es muy importante prestar atención, porque el hijo mayor se pone a acusar y dice explícitamente, «Tu hijo se gastó el dinero con prostitutas», lo cual no es verdad. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo? Se lo gastó de manera irresponsable, es decir, como la persona que gasta sin pensar hasta dónde puede llegar, que gasta sin pensar y se queda sin dinero. Es como mucha gente hoy. el individuo va usando su tarjeta de crédito, va gastando y después nos enteramos del problema en el que nos hemos metido. Eso es lo que le pasó precisamente al hijo menor. Se gastó todo lo que tenía de manera irresponsable.
Eso cambia bastante el sentido. Conocer el significado de esas palabras desde el original realmente aporta mucho más luz a la comprensión. Ahora, para terminar, ¿así que era necesario matar un ternero y ofrecer una barbacoa, una parrillada? Da la impresión de que eran argentinos o uruguayos.
Pues sí, esto nos recordará esos asados típicos de los gauchos y de otras zonas de Sudamérica donde les gusta la carne asada. Pero, ¿qué está pasando aquí? En realidad, para que podamos entender, había dos tipos de barbacoas que se preparaban para esas ocasiones. Podía ser un asado más tranquilo, por así decirlo, con carne de cordero.
Imagino algo más ligero, como los pinchos, las brochetas o las sardinas.
Sí, podía ser una cabra, un cabrito, algo así, hecha con carne de animales caprinos u ovinos, cuando era para un grupo más pequeño de personas. Pero matar un ternero, que es prácticamente un buey, ¿qué significa? Bueno, que el padre estaba haciendo una barbacoa para todo el pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de eso? Él está queriendo restaurar a su hijo ante toda la ciudad, porque cuando el hijo hizo la locura que hizo, él pecó no solamente contra el padre, sino que también pecó contra la comunidad, convirtiéndose en un hijo desagradecido que no tiene ni el derecho de volver a aquel lugar. A causa de eso, el padre quiere honrar al hijo y restaurarlo plenamente. Así que, entendiendo lo que está pasando, descubrimos el significado de esa barbacoa especial al final de la parábola.
Parece que se nos hace agua la boca, que se nos despierta el apetito.
Creo que más de uno está pensando en lo que ha quedado en su refrigerador.
Yo por lo menos sí, Kimberly. Pero no nos distraigamos con eso. Este es un buen momento para pensar en otro tipo de alimento, aquel que nos llena el alma. Así que vamos directamente al momento de la aplicación del estudio para ti.
Y mientras llegan las claves para aplicar, ¿qué tal si nos sigues en las redes sociales y nos dejas tus comentarios y compartes con otros la misión de hoy? Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Querido compañero de aventuras, hoy en Misión 66 hemos estudiado el capítulo 15 de Lucas y hemos observado qué ocurre en esta situación familiar donde dos hijos están en riesgo de apartarse del padre, de perder la relación que nos da vida, seguridad y posibilidad de seguir adelante. Y cuando observamos la vida y el mundo, nos damos cuenta que es una auténtica locura.
¿Has visto cuántas cosas raras y horrendas están ocurriendo en todas partes? Quienes ven los telediarios, las noticias, a veces hasta pierden las ganas de cenar después de ver lo que está ocurriendo. ¡Qué cosas! ¡Cuánto pecado! ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta catástrofe! ¡Cuánta atrocidad! ¡Cuánta crueldad!
Demasiada maldad en el mundo. Creo que, puesto que Jesús se dirigía a fariseos y rabinos judíos, estaba hablando la parábola del hijo pródigo sobre ellos. Ellos eran los pilares de la antigua religión y tradiciones judías, como el hermano mayor que siempre estaba ahí. Pero despreciaban a la gente que había caído en pecado, como el hermano menor, y en lugar de alegrarse cuando un pecador se arrepentía y volvía al Padre, se enfadaban mucho y no participaban. Creo que puede haber un poco del hermano menor en cada uno de nosotros, si somos honestos. Pero también creo que puede haber un poco del hermano mayor en nosotros también. El problema humano es terrible y tal como nosotros hemos visto en Lucas 15. La única manera de resolverlo es recibir de Dios su amor incondicional. Esa es la clave que te dejamos hoy.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.